Pero que es un colla bailando la marcha
de Qatar,
el himno catarí para la fiesta. Máximo dijo que Jacinta Condori la hemos pasado acá porque él la puso un día para recibir al Puma Vasconcelos, al papá del Colo, que es hombre de Cafayate, poeta de la serenata Cafayate, y tiene un tema más de uno en composición con Jacinta. Bueno, allí estaba el tema que nos enteramos el viernes, el tema que es Juntos es Mejor, el tema del Mundial Qatarí. Sabemos poco de Qatar, sabemos poco del mundo musulmán en general. Sabemos que Qatar debe tener la renta per cápita mayor del mundo. Sabemos que tienen unos adelantos y logran, bueno, por el poder económico de los recursos naturales y otras cosas, lograr unas ciudades que son para nosotros increíbles. Y sabemos también que los cataríes son muy poquitos los que son ciudadanos, por eso es la renta, pues son, no sé si son un cuarto de millón. Después hay mucha gente, millones viviendo, pero es como Mónaco.
Claro.
Los papeles los tienen pocos y esos pocos tienen alta renta.
Sí, los monaguescos viven en claro. Un lugar muy particular.
Bueno, vamos a hablar con Khaled Hayar, que es argentino, periodista, locutor, libanés por todas partes, libanés argentino, muy 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 de la comunidad libanesa aquí en la Argentina, y lo vimos con mucha solvencia dar clases con lo que se va a encontrar la gente que vaya al Mundial, o la gente como nosotros, curiosa de ese país. Lo vamos a molestar en Qatar, no sé qué hora será, le vamos a preguntar. Buenos días, Khaled.
Buenos días, buenas tardes, 5:10 de la tarde, hora qatarí, y lo saludo con el saludo del Islam, que es el saludo del mundo árabe, Assalamu alaikum.
¿Qué significa?
Que la paz y bendiciones de Dios sean con ustedes, y ustedes responden, wa alaykum salam, que es lo mismo para ti, la paz y bendiciones de Dios sean contigo.
O sea, yo respondo invirtiendo el orden.
Excelente, Cholo. Menos mal que tengo una entrevista con el Cholo, que es un hombre culto.
Decime, Khaled. Primero, sí. Pronuncia tu nombre y tu apellido, pero no como te dicen acá, como te decimos. ¿Cómo te lo pronuncian en tu casa, tu nombre y tu apellido?
Bueno, mi nombre es Khaled Hayar. Es como cuando escriben en WhatsApp, a todo el mundo le explico lo mismo. Ja, 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 LED, luces LED, pantalla LED, ja, LED. Es fácil. Si lo ves escrito te complica más porque se escribe con K, la KH en el vocabulario árabe es la letra ja, entonces viene por eso que se escribe Khaled, pero se dice ja, LED.
¿Khaled y el apellido?
Hayar.
Hayar.
Sí.
Perfecto.
Sé que es complicado, pero no importa. Si me dices,
no,
también,
no,
es lo de
pero
menos
sos muy, muy, muy libanés-argentino, ¿no?
Sí, yo soy de origen libanés por parte de mi abuelo materno y por parte de mi abuela materna, que nacieron en el Líbano, como la gran población que hay en la Argentina, que son de origen sirio-libanés, con lo que fue la inmigración en el año 1940, que vinieron, bueno, muchos buscando un nuevo pasar, una nueva vida acá en la Argentina, y construyeron sus raíces en nuestro país. Y la diferencia que tengo yo, quizás con yo, o una minoría aquí en la República Argentina, es que continúe con las tradiciones, tanto religiosas como, bueno, las costumbres de la comida, claro, y demás.
Khaled, vos sabés que yo soy de la Patagonia y me tocó gran parte del secundario en Esquel, donde vuelvo, sí. Y hay mucho libanés, mucho tienda El Cedro, negocio llamado El Cedro, y mucho, mucho libanés.
Bueno, es que estamos repartidos por todo el mundo, y en la Argentina, a mí me pasa, yo hago un programa hace 11 años en la televisión pública, que es del Centro Islámico, se llama El Cálamo, hablamos de todo lo que es la cultura árabe, viajamos al mundo también islámico, y nos escriben desde todo el interior del país, y es increíble la gente de origen árabe que hay, que a muchos le cambiaban el apellido cuando bajaban de los barcos, entonces te dicen, sí, mi abuelito se llamaba Farah, pero acá le pusieron Farías. Bueno, hay un montón de historias así.
Claro, claro. Entre la ignorancia y el poco respeto, eso pasó con muchos apellidos de muchos orígenes.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo que Obviamente, el respeto siempre ante todo, pero pasaba que bajaban del barco sin saber el idioma, entonces le escribía al que te, el que te anotaba acá, te escribía lo que te entendía. Yo tuve la suerte por parte de mis abuelos que mi abuelo paterno, que se llamaba Jale del Cadri, mi abuelo materno, perdón, por eso yo no tengo el mismo apellido, pero era el Cadri, que él hablaba muy bien el francés, porque bueno, el Líbano fue colonia francesa,
sí.
Entonces se pudo hacer entender más con el tema de, hablaba árabe, francés, y cuando llegó acá, bueno, en español más o menos, pero había otros que no sabían prácticamente nada del idioma, ¿no? Como ahora tengo Google, una aplicación.
No, claro, tenés razón. Sí.
Otros tiempos.
Pero bueno, yo conozco uno, no sé si es verdad, que no se hacía entender y señaló una esquina. En serio, pero esto me dijeron que es verdad,
Sí, hay tantas...
Y le pusieron de apellido Tienda León. Pero no es un chiste.
No, es que...
Es la empresa de transporte. Creo que fue un malentendido, porque, viste, querían decir, por ejemplo, un oficio o algo y señalaban algo relacionado.
No sabía que los de Tienda León eran paisanos, como decimos nosotros.
Me parece que son paisanos, no sé, y que fue mal interpretado. Pero bueno, decime, Qatar fue un protectorado británico.
Bueno, claro, Qatar sí, fue un protectorado británico, hoy obviamente es independiente, pero, y tampoco te podés encontrar en el país cuando recorres sus calles, nada de la
arquitectura. Pero está hace muy poco en relación al tiempo. Hasta los 70, creo.
Sí, pero vos sabés que Cholo, a mí me pasa como argentino, que cuando camino sus calles, no es como por ahí otros países que sí les quedó, no sé, del mundo árabe, podemos decir, bueno, el Líbano mismo, ¿no? Que tiene la arquitectura por ahí francesa y todo. En Qatar es todo muy nuevo, barra viejo, pero todo con arquitectura árabe. O sea, es como que no quedó ninguna huella.
Ninguna. Yo te voy a hacer, como son muchos temas y tú debes estar cansado de responderlo.
No, un placer. Aparte, hablé con tu productora y cuando me dijo que también está, igual atiendo a todos, hasta radios, no sé, de estudiantes, trato de responder a todos, pero se me está complicando porque sí, yo también tengo dos programas de tele, entonces también estoy
con buen profesional. Sí. Pero bueno, está bueno que sepan lo bueno que soy para que. ¿Vos estás freelance ahí?
Mira, yo...
Entonces que te contraten y te paguen, pues sos buenísimo.
Bueno, sí, tengo ahora algunas reuniones con canales, porque aparte estaba hora al aire, le medía bien en rating.
Muy bien. Pero bueno... Arreglá que no te pueden llamar 24 horas sin parar, ¿eh? Sí, porque mirá aparte, que son terribles ahí.
Era gracioso, Cholo, porque me escribían algunas productoras como si yo era empleado de ellos.
Y claro,
bueno,
y sí.
¿Ya tenés que salir al aire? Primero hola. Es que
te atropella,
Sí, muy, muy gracioso, pero bueno, yo entiendo también, soy parte de los medios y como es la presión de un vivo y todo, pero... Y otra cosa que me pasó, que a ver, en radio a veces hay otros tiempos, que por esto no lo podríamos estar hablando televisivamente, que había 6 panelistas, conductor y conductor, me hacía una pregunta a mí y respondían los panelistas.
Ah, bueno, pero eso sí, siempre entiendo, están esos.
Entiendo el juego, siempre, pero siempre tenés un tipo en Qatar, tenés una persona que... No sé, sé mucho, sé poco, eso lo dirá la gente que está escuchando.
Pero perdón, ¿vos no viste lo más gracioso cuando estaba Beta Piqué diciendo que caían las bombas alrededor? Y uno del de que estaba en el panel dijo, Beta, escúchame bien, anda abajo de una puerta...
Se viralizó. Beta
empezó a poner una cara.
Se viralizó ese video, bueno. A mí me pasó un poco, que igual no me enojé, al contrario, yo siempre con la mejor, pero... bueno, Jalel, contanos acerca de cuánto se gasta en Qatar, me decía la conductora o el conductor. Y respondían los panelistas.
Sí,
yo estaba ahí y digo, aprovechenme, porque viste, más que en televisión, los tiempos son cortos.
El panelista es toda una cría, Decime...
No, pero no los quiero criticar porque, bueno, a mí también me toca trabajar de esto, pero bueno, son cosas que pasan.
Jalel, primero, idioma.
El idioma es el árabe que se habla, de lengua materna, que se habla en Qatar, pero se habla también el inglés.
Pero el inglés mucho, supongo que la lengua franca debe ser el inglés.
Sí, o sea, no tenés problema. Si no sabes árabe, te manejás con el inglés.
Bueno.
Todos los cataríes y todos los extranjeros, porque Qatar lo que tiene, que es una población, bueno, creo que lo dijiste al comienzo de presentarme, una población baja en cantidad de cataríes, hay mucho extranjero y que trabaja, entonces es todo en inglés.
Lo que vale una ciudadanía catarí si son 250.000.
No, no, la ciudadanía catarí, es, salvo que seas amigo del emir, del rey y sí, demás, claro, es imposible, por más que yo me vaya a vivir allá.
Una renta allá per cápita creo que es la superior a todos los países, creo.
Sí, está ahí con Kuwait. Kuwait es un poquito más, tiene, pero bueno, es el mundo árabe, tanto Arabia Saudita,
bueno, Emiratos
Árabes.
Bueno, a ver, ¿qué ropa llevo? Por dos temas. Primero, dale, por las altas temperaturas, y después por respetar los usos y costumbres.
Eso me lo preguntaba mucho. Hay un código de vestimenta tanto para hombres como para mujeres, pero te respondo primero la pregunta que me hiciste. La ropa, lo más cómodo, yo te hablo como hombre, ¿no? Porque es la que uso. A ver, estoy vestido occidental, con un jean, una remera, una camperita, porque ahora la temperatura, te digo que está muy agradable. Pero lo más cómodo del mundo, cholo, panelistas, todo tu equipo está ahí, y la audiencia, es andar en túnica. Casi como es la mascota del Mundial, live, que es una palabra que significa jugador superhábil, que es...
O sea, no tengo que tener temor ir a una casa de túnica y comprarme una túnica.
Pero, al contrario, si viajas al mundo islámico...
Bueno, pero a mí me da vergüenza, digo, por ahí piensa que se van a ofender o que me...
No, estoy... al contrario, si vos los ves a muchos turistas que el primer día llegan con sus... Vos imaginate con 50 grados de calor tener un jean puesto. Se te pega con la ropa, es incomodísimo. Claro. No hay más cómodo que andar en túnica.
¿Las túnicas de qué tela son? ¿Son como un lino o algo parecido?
Eso te iba a decir. Mira, tenés túnicas. Es como acá una tela, un vestido, ¿no? Si nos metemos en la ropa femenina, hay distintas telas. Tenés hasta sastres que te arman a tu medida la túnica que vos quieras o el vestido que vos quieras, que ya las mujeres que usan, bueno, el hijab o la baya es como todo el atuendo, eso bien holgado, nada pegado al cuerpo, pero yo siempre acá destaco y subrayo, tanto hombres como mujeres tienen un código de vestimenta, no es que, la mujer tiene que estar tapada, no, el hombre también, cuando va a la playa, no puede estar en...
O sea, ¿cómo voy a la playa? No voy en traje de baño, ¿en qué voy?
Vas con una remerita manga corta, un pantalón corto, que el hombre, estoy hablando, que pase las rodillas, y la mujer...
Ah, por eso, como si acá fuera una bermuda.
Como si acá fuera una bermuda. Sí, claro. Está para los turistas las playas que tienen los hoteles, que ahí sí, los turistas, las mujeres están en bikini, los hombres en cuero.
Perdón, me quedé con algo en la túnica. No te rías por la pregunta. Porque
no me río.
Porque los escoceses de abajo no llevan nada. ¿Se ponen ropa interior?
Sí, se ponen una ropa interior que depende de la túnica que tenga y el color, bueno, para que no sea transparente. Y si no, te pones un pantalón cortito blanco. Me pongo un pantalón corto. O algunos se ponen un pantaloncito largo. Porque, ¿sabes cuál es el tema del mundo islámico? Que esto, del mundo árabe, ¿no? Cuando uno viaja, es que hace tanto calor afuera, pero cuando entras a un restaurante, un shopping, el cambio ese de temperatura, a veces te enfermas. Yo que trabajo con la voz, no sabés cómo tengo que estar afuera, medio con la túnica, y adentro porque tengo
que doble campera. Son muy de usar sandalias o cosas, o parientes,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sandalias, algunos hombres hasta sandalias con taquitos, que vos podés ver y decís, che, pero para eso me animo a poner, se usa mucho la sandalia porque... El calor extremo es increíble.
Claro. Bueno, después, ¿es costumbre en todos lados eso de, en vez de usar sillitas, que están como en cuclillas?
Bueno, eso también. En los restaurantes, por ejemplo, hay muchos que no tienen mesas y sillas, te sentás en el piso. Pero a ver, uno cuando dice esto, y más en radio, que hay que imaginar todo. Es algo todo muy lindo, porque entras con unas alfombras hermosas a lugares mágicos, parecen esa como si fuera Aladín, un castillo. Entonces los restaurantes, algunos, ¿no?, de más calidad, menos calidad, pero digo, te sentás en el piso, está como dividido como si fuera por como unos pequeños, unas paredes de Durlock chiquitas, todo bien decorado. Entonces vos te sentás con tu familia ahí, te traen el arroz con cordero, que es
una... La mesa está un poco más alta.
A veces no, generalmente en las que son al piso no hay mesa, cholo. No, mira, es todo bien. Al piso, te sentás y comes, y se come mucho con la mano. Yo la primera vez que viajé a Arabia Saudita hace ya varios años, me daba no sé qué meter a la fuente la mano, pero es uno tiene que ser parte también de la
cultura. ¿Se puede usar, ¿no?, cualquiera de las manos?
Generalmente, como musulmanes, tenemos la tradición profética, es la sunna, la tradición de nuestro profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Siempre que mencionamos a los profetas, como Jesús, que es un profeta del Islam, también decimos la paz y bendiciones de Dios sean con él. Lo hacemos con la derecha. Cuando tomamos y comemos con la derecha, y las partes impuras, como por ejemplo cuando vamos al baño, lo tenemos que hacer con la izquierda.
pobres zurdos.
Limpiarnos, sí, bueno, a ver, son tradiciones.
Se acostumbra, no, pero en no, serio, porque yo he visto eso, sí, sí, sí.
Pero no pasa nada, ¿eh? no es que es obligatorio, no es que te van a reprimir, bueno, si lo haces con la izquierda.
Bien, ¿qué comida común para, pero no internacional, comida común que puedes encontrar en los restaurantes que comen? Mucho, bueno, por lo que veo, mucho ovino.
¿Mucho vino? No,
al o vino, no. O vino.
Ah, o vino, perdón, pensé que me decía ovino. O el vino. No, vamos a, para que la gente también sepa, los que quieren venir al Mundial, o para que, qué es lo que se come y los precios, que esto también lo estuve mencionando mucho.
Sí.
Vamos, típico, vas a la cancha, juega Argentina versus Arabia Saudita, ya que es frontera terrestre con Qatar, sí. Van a ir muchos sauditas, va a estar lleno ese partido. Lo que se come, como acá que comemos la hamburguesa con la gaseosa, allá el shawarma, es sí. Como la comida al paso. Entonces,
que acá llegó el shawarma, que sí. Es la espada y vas cortando las lonjitas de carne.
Qué rico el shawarma, sí, acá llegó, y no nos podemos quejar, porque la verdad es que la Argentina tiene un arte culinario de todos los países.
Sí,
que yo estuve en Italia y comí la pizza, me gustó más la de Argentina que la de Italia.
El shawarma, pero te decía, ¿es vacuno o es oveja, es cordero?
Bueno, generalmente sí, es un poco una mezcla de una mezcla, porque es difícil conseguir la carne y la carne es muy cara.
Claro.
Hay carne argentina, se exporta, pero es muy cara. Entonces te ponen o poquita carne o te ponen de cordero, y si no de chicken, como ves en todos lados, de pollo.
De pollo.
Y sale aproximadamente unos 2.000 pesos, que serían unos 20, 30 real catarí. El real catarí, 10 real catarí son 600 pesos. Así que te podés comer por 30 real catarí.
Pero si voy a un restaurante formal, no digo el mejor, pero un restaurante formal de un hotel o tal, me puede salir 10 lucas un cubierto.
Bueno, en los hoteles siempre, Cholo, esto es a nivel mundial, siempre tienen los precios internacionales. Entonces podés gastar, a ver, no sé si decirlo en pesos, en dólares, sí, 30,
sí, bueno.
25 dólares, 50, depende de qué restaurante. Como a mí es muy gracioso, porque a veces me preguntan, ¿cuánto gastas cuando vas a comer? Como nosotros tomamos alcohol, si lo trasladamos a la Argentina siempre se encarece los precios
por
debido
vino,
a que uno,
claro,
a que uno toma el vino, toma el champán, que yo ahí mucho no puedo explicar, porque como nunca tomé alcohol, no sé los precios. Pero yo tengo amigos que van a cenar y me dicen, no, me gasté una cena con mi pareja, 15.000 pesos. ¿Pero qué comiste? No, que me pedí 3 vinos. Y bueno, claro, nosotros claro. Es más económico.
Claro, el alcohol... Yo voy a un hotel de cadenas grandes, todo. ¿Ahí en el restaurante me dan vino?
Bueno, es muy muy difícil conseguir alcohol en Qatar. En Qatar, Arabia Saudita, por ahí quizás Emiratos Árabes, donde está Dubái, que es lo más conocido, que es más turístico, es un poco más fácil. Pero en Qatar, yo por lo menos, en la recorrida que estoy haciendo, no vi. Sé por lo que me dijeron que hay lugares que quizás sí te pueden llegar a dar, y te dan como una tarjeta, para que vos puedas consumirlo siendo extranjero, sabiendo que no sos musulmán, entonces podés acceder, pero es difícil. Acá también una recomendación a los argentinos que van, que por ahí para no tener problemas, porque no podés estar, si te llevaste una botella tomando en la calle, y además por ahí quizás en el aeropuerto, si te la descubren, te la pueden dejar guardada y te dan un ticket, y el día que te vas te la devuelven. Pero tratemos, ya que uno hace el esfuerzo de pagar tan caro lo que es el aéreo, conseguir hospedaje, que está muy difícil. Van a armar campañas en el desierto, van a armar también en los cruceros para que la gente se pueda hospedar. Entonces, ya que te costó tanto ir al viaje, a ver si vas a tener un problema por, me tomo una birrita, como decimos aquí en la Argentina, o como se dice, y después te pueden deportar o algo, mejor disfrutar el Mundial.
¿Qué pasa eso, si en la calle, algún, viste, porque los tenemos algunos papelones hechos por un grupito que siempre va de barras, que no sé si van a ir, un tipo va en la calle tomando una botellita de cerveza? ¿Qué ocurre en el momento?
Bueno, mira, vamos a dividirlo en dos esto. Están haciendo mucha fuerza, pero mucha fuerza, Cholo, los sponsors de la FIFA, del Mundial, que hay algunas, no vamos a dar nombres, pero hay algunas que son de alcohol. Hay una cerveza muy conocida que auspicia, es main sponsor oficial. Entonces están haciendo mucha fuerza para que se pueda ingresar a los estadios. Pero esto es una puja entre el país, porque está totalmente prohibido. Vos te tenés que adecuar.
Escúchame, no es una ley porque se les ocurre una cuestión religiosa.
Claro, es una cuestión religiosa.
Es como querer vender carne de cerdo.
Exactamente, la carne de cerdo también está totalmente prohibida para nosotros. Entonces, para nosotros los musulmanes, hay que tratar de respetar. Y lo que ocurre, esto como todo, también lo he respondido muchas veces, es como si yo cometo un acto delictivo en la calle y, bueno, ¿qué pasa? Y me agarra la policía, bueno, te llevan preso. Esto es lo mismo.
O sea, es un delito, ¿no? No es que me dicen no tome señor.
Y por ahí yo creo que para lo que va a ser el Mundial, va a estar un poquito más abierto.
Más flexible.
En el sentido, claro, que te van a decir, mire, señor, acá no puede, pero hay que tener cuidado con el tema de... Imagínate que, por eso insisto, te llevan preso, volvés, tenés un problema, te perdés un partido porque te estuviste tomando... Si uno puede ser feliz sin tomar alcohol, es una vez, no pasa nada, no es que tenés que estar toda la vida. Bueno, yo sé que a veces lo digo de este punto porque nunca tomé, y la verdad que muchas veces me divierto más que otro que está totalmente pasado de copa.
Khaled, aquí en muchísimos países, ahí donde hay concentración de gente con dinero, hay arrebatos y eso. ¿Qué pasa con un arrebato en ese país? Es un delito.
Sí, bueno, mira, les cuento algo a ti y a toda la audiencia. Es uno de los países más seguros del mundo. La verdad que es muy difícil encontrar un hecho de inseguridad. Es muy, muy, muy difícil. Es uno... La otra vez hablaba con una persona que vive allá, un colombiano que tiene a sus hijos que nacieron en Qatar, que no son catarí, pero nacieron allá, pero bueno, no tienen la ciudadanía, y me contaba que en un año se había conocido una persona que al entrar a la mezquita, como nosotros entramos descalzos, lo que hacía esta persona era a veces robarse las zapatillas de buena calidad. Porque vos sabés que en los países islámicos las dejás afuera, salís y después te agarrás tu zapatilla y te vas. Es increíble, porque decís, nadie toca nada. Bueno, esta persona se ve que... Pero es un hecho aislado.
¿Y qué pasó?
No, lo metieron preso, pero la condena fue leve porque te hacen un llamado a la atención, porque generalmente, lo que tiene que pasar en todo el mundo, que lamentablemente no pasa, las normas se cumplen.
Claro.
Entonces, es como que no, uno acá piensa y dice, no, ¿qué pasa si dejo la zapatilla y me la va a robar alguien? Allá no está ese pensamiento. A mí me pasaba que a veces salía en vivo y estaba con las mochilas que tenía, mis cámaras, mis equipos, y los dejaba ahí, y en el vivo empezaba a caminar, me subía a la moto, como quien dice, contando, y me iba hacia tres cuadras y después yo decía, uy, dejé la mochila, volvía, cholo, y estaba ahí.
Khaled, cuando entro a un restaurante o a algún lugar, ¿puedo descalzarme o tengo que descalzarme o es opcional?
No. En algunos restaurantes sí, que quizás son todos de alfombra y entonces te descalzás, y en otros no, entras con tus zapatillas.
¿Y
normal,
en las casas cómo hacen en los hogares?
Bueno, eso también pasó mucho en pandemia, que me lo preguntaban. En el mundo islámico no hubo índices tan altos de lo que fueron los contagios, porque nosotros tenemos el concepto, no ahora por la pandemia, de cuando entramos a nuestras casas es dejar toda la impureza de afuera, no ingresarlo a la adentro. Entonces, los zapatos los dejás en la entrada, en el hall, y entras en ojotas o descalzos. Entonces es mucho más puro, mucho más limpio. También tenemos las 5 oraciones obligatorias, donde nos hacemos el udú, que es la ablución, y ahí nosotros estamos prácticamente los 5 días al día, al margen de bañarnos, limpios. Entonces,
¿esos 5 oraciones llevan baño?
Llevan, o tenés el baño o la ablución, que en muchas mezquitas se ve... ¿Viste unas canillas con asientitos? O algunos, si alguna vez tuvo la oportunidad de ir a una mezquita en Argentina.
¿Y qué
o afuera,
te lavas?
Manos, boca, nariz, cara, orejas, pelo, cuello, brazos hasta los codos y pies. Entonces estás 5 días como prácticamente purificado durante todo el tiempo.
¿Hay oración con aviso 5 veces por día?
Sí, en Qatar y en los países islámicos se escucha el llamado a la oración 5 veces al día. Entonces vos, por ejemplo, estás en el supermercado o en el shopping o en la calle y escuchás en las mezquitas que empieza a sonar el llamado a la oración. Y muchos que hacen, esto también, cholo, es tan lindo verlo, que ponen una silla en el local de oro, local de celulares, lo que fuese, acá no importa, pues nadie te toca nada, ponen una silla y se ponen a rezar adentro. 10 minutos.
Pero no es obligación, como en otros países, hacerlo en la calle misma, ¿no?
No, el que quiere tiene una alfombra en la calle y se pone a rezar. Pero generalmente, como hay mezquitas cada 10, 15 cuadras, o 20, como acá una iglesia, vos en Buenos Aires tenés una iglesia cada 20, 30 cuadras, 15, qué sé yo. Bueno, lo mismo, entonces, generalmente no hace falta que te tires en la calle. Entrás a la mezquita, o no sé, un shopping tiene mezquita. Un supermercado tiene mezquita.
Y vos en tu mezcla... En tu mezcla, ¿qué haces cuando sentís la sirena?
Cuando yo siento el llamado a la oración, y también agarro y voy a rezar, porque de paso ya...
O sea, que me lo tenés incorporado.
Sí, yo, porque además en Argentina yo cumplo las 5 oraciones obligatorias. Entonces lo tengo reincorporado, no es que, uy, tengo que rezar, no, agarro, me hago la ablución. Hay como 2 llamados, uno que es el que te avisa 5 o 10 minutos antes que va a hacer la oración, entonces es un llamado un poquito más largo. Después el llamado más corto, que lo escuchás por todos lados, entonces
bueno, parás y rezás. El tema de la mujer, que es uno de los países que no debe ser tan estricto, la mujer, yo te escucho a vos, que la mujer maneja, hace todas las profesiones. Sí. ¿Tiene en la vestimenta a la vista algo que la diferencie?
Mira, está buena la pregunta. Las cataríes y el catarí tienen, te das cuenta que son cataríes, primero por cómo huelen. Tienen un aroma, un perfume de almizcle, de oud, se usa mucho el oud, que son unas fragancias que te vuelves loco. Y te das cuenta cómo viste el catarí hombre, porque tiene unas túnicas blancas y un turbante como diferente a los demás. Entonces te das cuenta que es catarí. Y la mujer también, están con unas abayas generalmente negras, pero unas telas que yo no entiendo mucho de lo que es moda, ¿no? Pero te das cuenta a simple vista, unas telas que son carísimas. Y te das cuenta que son cataríes.
O sea,
y
eso es, ¿no es viste en occidental?
Sí, no. El catarí en Qatar no viste occidental. Por ahí cuando van a, si van a Francia, van está a Europa, bien, sí, bien, vestido occidental. Bien, pero en Qatar no, porque aparte, ¿sabes qué pasa? Yo lo vuelvo al principio. Es tan cómodo usar la túnica y el calor, que ¿para qué te vas a poner un jean y una remera? O sea, es medio que está más cómodo en túnica.
Pero si la mujer no tiene restringida ni la circulación, ni la entrada, ni salida de ningún lado.
No, esos mitos, yo te juro que con el programa que tenemos en TV Pública, siempre el cálamo, ¿no? Siempre estamos hablando de eso, que derribando esos mitos, que la mujer está sometida, que la mujer está escondida. Lo que sí, que está bueno esto contar también para la audiencia, creo que no lo conté en ningún medio, va a ser el primero este, que las casas de los cataríes, las casas del mundo árabe, tienen como la parte pública y privada. Pública es, viene el cholo a casa, a comer. Bueno, te recibo en un... Son casas muy grandes, ¿no? Tienen la oportunidad de eso. Yo por ahí en un departamento chico en Buenos Aires no tenés la oportunidad. Entonces una parte sale, tenés la parte para el público y otra privada que ahí vos no entrás. Que esa es su intimidad y ahí está la familia y te atienden en ese sector, pero no te hacen pasar a su intimidad.
Bien. Mirá vos, ¿hay mezquitas para ambos sexos?
La mezquita es unisex, es para, o sea, mismo sexo, lo único, rezamos hombres adelante, mujeres atrás. ¿Y por qué pasa esto? Que esto también me lo preguntan mucho. Nosotros rezamos con prosternaciones, o sea, nos agachamos. Entonces, imagínate que uno cuando va a rezar, para que no se te vaya la vista impura, como quien dice, entonces por eso el hombre reza adelante y la mujer atrás. O imagínate tener una mujer agachada en una posición...
Claro, porque acá no. ahí en la que están en Juan B. Justo, hay una para mujeres y una para hombres, ¿no?
No, la de Juan B. Justo es lo mismo, rezan hombres abajo y mujeres arriba.
¿Y por qué hay dos iguales?
¿Cómo?
Hay dos iguales.
No, es la misma, ¿vos fuiste a la de Palermo? La, el centro.
Pero son dos iguales, yo vi dos edificios idénticos.
Misma sala de oración, un lugar gigante. Mira. Bueno, ahí está la parte de hombres y arriba la parte de mujeres. Pero es en el mismo
precio, el mismo edificio,
sí, exactamente.
Bueno,
Y algo importante para agregar también, si querés, Cholo, es que como se vive mucho más de día que de noche, por las altas temperaturas. Y ahora, que esto tampoco lo conté en ningún medio, pero está bueno que se sepa, estamos cumpliendo el mes de ayuno, que es uno de los pilares del Islam,
Ramadán.
Claro, muy bien, Cholo, Ramadán, que consiste en no comer, ni beber, ni tener relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso. Entonces nosotros ahora estamos en pleno ayuno y cambia la ciudad. Todos están
pero
viviendo
que,
más
ni
de noche,
beber, que... pero con ese calor, Khaled.
Pero Cholo, es algo, vos sabés que del cuerpo y de la mente. Yo en lo personal, acá en Argentina, cuando me toca ayunar, en el Ramadán, hasta de día voy a correr, no pasa nada. Cada uno que consulta a su médico. Siempre digo lo mismo yo porque bueno, tengo un entrenamiento, hago running, bicicleta. Pero digo, no pasa nada, pero te quedas más en tu casa, no te estás moviendo. Por eso...
Claro, porque puedes hidratarte.
Sí, pero comés más de noche, está la... Claro. Por ejemplo, el suhoor, que a las 5 de la mañana nos levantamos a comer antes de empezar a ayunar, entonces ahí te hidratás para todo el día. Tipo los camellos que toman el agua para después durar casi dos semanas.
Ahora, perdón, sí. ¿Esto indica que el comercio funciona también hasta altas horas de la noche?
Sí, los bancos, los shopping están hasta las 4, 3, 4 de la mañana. Cambia el modo de vivir.
¿Y de día descansás?
Y de día le arranca todo a eso de las 11 de la mañana, 12, empezás a ver gente, pero a las 9, 10 de la mañana está casi, está todo parado. porque la gente, como te digo, cambia el horario en los países islámicos, cuando es el ayuno. Países islámicos, me voy también a Turquía, que no es un país árabe, y también pasa lo mismo, que sí, la mayoría son musulmanes.
Bueno, Khaled, lo que te voy a pedir después es que me digas dónde puedo comprar en Buenos Aires buena comida libanesa casera.
Ah, bueno, buena
tipo delivery, tipo ir a buscarla, porque es muy difícil. A mí me gusta el quepe crudo y no lo consigo.
El quepe crudo, sí, es la carne cruda, para los que nos estén escuchando y no saben, que a algunos les da miedo, pero comerla con aceite de oliva, creo que es uno de los placeres de la vida.
Pero no se consigue en restaurante, porque no es la norma, la bromatología de un...
En algunos sí... ¿Querés que te... Yo, para no tirar chivo, pero no sé, te tiro al aire, te digo,
por mensaje. Decime si hay algún lugar, sí, para ir así, y después pasarme, porque siempre va a haber lugares o personas que le encargás y lo vas a buscar.
Sí, hay dos lugares, hay una mujer que cocina, que se llama, que después eso no tengo ahora el celular, te lo paso después.
Eso me lo das después, pero decime a dónde se puede ir a comer comida libanesa auténtica.
Hay un restaurante, te voy a tirar dos. Hay uno que está en Palermo, que está enfrente del Botánico, que se llama Al Rauche. Al Rauche, que ya te digo exacto...
¿En Santa Fe? En
la avenida Santa Fe, sí, justo donde hay un supermercado muy grande.
Bueno.
Al Rauche. Okay. Acá tengo la dirección, avenida Santa Fe 3870.
Bueno.
Y después el otro, el Horno de Medio Oriente, que está en Garay y Alberti, que era donde estaba Telefe, el ex Telefe.
Sí, bueno, claro.
Que a mitad de cuadra está la
mezquita. Porque ahí yo veía a la tarde, laburando en Telefe, de pronto había una hora donde ibas todo, hay alguna mezquita cercana, porque iba muchísima gente.
Atrás, justo al agua, bueno, ahora no está más, Telefe lo tiraron abajo, claro. Pero está la mezquita Al-Azmar del Centro Islámico, claro, que es Alberti 1541. En la esquina está el Horno de Medio Oriente y hacen un kepe, la verdad que... Yo estoy diciendo estos lugares, siempre que voy pago, claro que no,
yo también voy a pagar, te hago quedar bien.
Haceme quedar bien, ahí está, dale.
Khaled, ¿qué significa el cálamo, lo último?
El cálamo significa la pluma que escribe las buenas obras, las acciones, y nosotros tenemos ese programa, bueno, la TV pública, el cálamo, que ahora el 30 de abril cumplimos 11 años al aire, todos los domingos 8 de la mañana, y bueno, yo soy el conductor del programa, así que el domingo este salió el programa ayer desde Qatar, que lo hicimos especial desde ahí.
Khaled, un abrazo gigante, gracias.
Un placer hablar contigo, Cholo, querido, bueno. Y con la audiencia también, que seguro ahora va a haber muchas preguntas, cualquier cosa me contactan, dale, por privado.
Khaled Hayar, el hombre que nos desasnó
muchísimo
sobre Qatar.
¿Cuánta diferencia?
Dirá lo mismo.
Claro, claro,
claramente.
Nosotros acá en el equipo, si se trata de Qatar, el que mejor puede hacerlo...
Pan Casero en Folclórica 98.7.